¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
Residentes, es la programación de este viernes, fin de semana, 19 grados. Hoy en cabina lo veníamos mencionando desde muy temprano. Tenemos una participación especial del doctor Palomar, que él tiene una especialidad y además ha formado parte de diferentes asociaciones dentro de nuestro país, de nuestro México. Él es neumólogo y hoy lo tenemos aquí en cabina. Doctor Palomar, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes aquí, con tu auditorio, comentando.
Exacto, doctor. En esta gira que viene haciendo usted de medios en nuestras estaciones hermanas aquí en Radio Centro, porque es importante llevarle a la gente, a nuestro auditorio, de una manera mucho más clara y directa de un experto como usted, todo lo que está aconteciendo en torno al famoso COVID-19, el coronavirus.
Sí, pues es una epidemia de un virus nuevo,
¿sí?
Porque es un virus que mutó.
Okay.
Ya había habido dos epidemias, dos brotes. En el 2013 y 2013.
Anteriormente.
En China y en el Medio Oriente. Y es un virus que siempre ha existido, pero era un virus benigno que causaba síntomas de gripa únicamente.
Algo ligero.
Y cuando muta a través de, supuestamente, esto es un reservorio en los murciélagos, uh-huh, y en el Medio Oriente a través de los dromedarios, y en China a través de una especie de animal como marmota, se vuelve mucho más
potente
porque tiene partículas nuevas que el cuerpo no está, no tiene defensas.
Okay.
Entonces agarra a la gente con defensas en cero para este tipo de virus y causó una mortalidad muy alta en un principio. El virus en China, el SARS, coronavirus del 2003, una mortalidad del 5%, 8%, y en el Medio Oriente de 35%, muy, muy alta, 2.000 casos, 8.000 casos, pero no nada como lo que está ocurriendo ahora. Ahora es una diseminación masiva de este virus a nivel de todos los países en unas cuantas, uh-huh, semanas.
Ahora, escuchamos en los noticieros, vemos en televisión, hay 1.000, 2.000 en otros países, en otros continentes. En nuestro México se habla de tan solo no más de 20 casos hasta el momento. ¿Es real esa información que se viene manejando, doctor? ¿O estamos tratando de cuidar mucho esa parte precisamente para no generar mayor temor en nuestra población?
En todos los países los números son subestimados. Uh-huh. Primero porque no existe la disponibilidad general en los hospitales, en las clínicas, para checar si tienes coronavirus. Los síntomas de esta enfermedad es muy inespecífica. Los pacientes tienen síntomas como de gripa,
uh-huh,
y algunos desarrollan neumonía. El virus puede ser recuperado principalmente de las vías respiratorias, tanto de la nariz como de los pulmones, cuando se hace estudios de flema o lavados de los bronquios. Pero muchos hospitales no tienen la forma de diagnosticar el coronavirus, porque el diagnóstico es con la prueba de coronavirus. Porque los síntomas son iguales que la influenza. Es una gripa fuerte, con dolor de cabeza, con fiebre, y muchos casos, un 20% llegan a la neumonía. 80% nada más tienen gripa.
Ok.
Y 20% neumonía. Y de esos, la cuarta parte se mueren. O sea, el 5% de cada 100 se mueren aproximadamente. Si únicamente reportamos los que están graves en el hospital, la mortalidad va a ser 25% o más. Pero si podemos reportar todos los que tienen gripa y se detectaran a todos los coronavirus,
es ahí donde se incrementan las cifras.
Se incrementan las cifras. Uh-huh. Por ejemplo, en Vietnam han hecho 200.000 pruebas para coronavirus.
Okay.
Y en Estados Unidos 20.000. O sea, en México pues unas cuantas, ¿no? Porque no hay muchos centros que hacen esta prueba.
Ah, eso ahí va, doctor. Justamente es costoso realizarlo. El sector salud lo ofrece de manera gratuita. ¿Cómo comenzar quizás con esto? ¿Y cómo definir realmente si ya estamos a lo mejor desarrollando el coronavirus? ¿O puede ser quizás confundirse con una gripe, con una tos, con una temperatura normal?
Sí, realmente no hay todavía una diseminación en cuanto a la disponibilidad de la prueba.
Uh-huh.
Por ejemplo, el Centro de nutrición. Hay un laboratorio nacional de referencia que hace la prueba y la confirma. Y el gobierno está siendo prudente en reportar los casos confirmados en su propio laboratorio. Con lo que está siendo yéndose con pies de plomo y decir, únicamente voy a reportar los que yo estoy confirmando. Pero México es un país muy grande. México es un país que hay pues, muchos estados, muchas ciudades, y va a ser imposible que un solo laboratorio de referencia pueda hacer todas las pruebas. Entonces, va a haber que importar más reactivos para poder hacer más disponibles las pruebas.
Y tener otros resultados.
Y que con que la gente en cualquier hospital público o privado demuestre que tiene coronavirus con una prueba, debe ser suficiente para poder el gobierno tomar esos casos como positivos y reportarlos. La forma que no se debe de hacer es ocultar la información, sino dar los resultados verídicos y los resultados que ocurren en todo el país.
¿Realmente en este momento en qué fase podría decirse que estamos? ¿Es para alarmarse? ¿Es para generar esas compras pues obviamente sin control, ¿no? De pánico y demás.
Justo eso iba a preguntar, perdón, ¿estamos en qué estatus de peligro?
Estamos en una fase inicial, pero la diseminación de este virus en países como Italia, como España, como Francia, no digamos países como en donde empezó, que fue China, fue muy rápida y muy dramática. En Italia ya van 1,000 muertos y tiene la infraestructura, y con unos cuantos pacientes se satura el sistema de salud, porque tiene que tener medidas muy complejas para aislar a los pacientes, para tratarlos. Y esto, pues, si esto lo multiplicamos por 10, sería una tragedia. En México puede haber los escenarios conservadores, los escenarios moderados y los escenarios pesimistas. Pero un escenario aún conservador puede ser muy significativo en cuanto al consumo de recursos que no tenemos. Por desgracia, nosotros no hemos aprendido. Tenemos 11 años con influenza. Tenemos 11 años de cada año es una crisis de epidemia, donde hay cientos de muertos en México. No los miles que hubo en el 2009, pero cientos de muertos. Y los hospitales públicos se saturan. Con 20, 30 pacientes intubados, el hospital se vuelve loco. Consume todos los recursos, no tienen presupuesto, están acotados los presupuestos y no ha habido un incremento en la infraestructura a nivel respiratorio, a nivel neumológico en muchos hospitales. Para poner rápido el ejemplo, no hay un centro, no hay un servicio de neumología con residentes de neumología a nivel nacional en el ISSSTE. El ISSSTE atiende 11 millones de gentes. Entonces, el INER, que es el hospital de referencia nacional de enfermedades respiratorias, tenemos años pidiendo que hagan una torre nueva de atención a los pacientes, porque las torres que tenemos o los pabellones son de 1936. Son del siglo pasado y van a ser pronto de hace dos siglos. Y no hay burocracia, no se adelantan las cosas. Cada año en el INER se satura el hospital por pacientes con influenza, intubados en los pisos, atendidos por enfermeras o por estudiantes de enfermería. Y se vuelve una tragedia. Y tenemos 11 años planeando, pidiendo, haciendo el proyecto ejecutivo, etcétera, etcétera. Y va a tomar otros 10 años como va la cosa.
No hay respuesta inmediata.
En la Ciudad de México y en el instituto más importante de respiratorio del país, que es el INE. Ahora, traslada esto a otro estado con menos recursos, a un hospital general, que no hay ni neumólogos, que es el médico encargado de manejar estos pacientes, porque se complican del pulmón.
Se aleja más la esperanza.
Se complican del pulmón. Y van a ser atendidos o por internistas, o por médicos generales, o por infectólogos, que pueden colaborar. Pero el centro de tratamiento de un paciente con problema respiratorio, intubado, con falla respiratoria, es el neumólogo. Somos 1,000 en el país.
1,000.
1,000 neumólogos en el país.
Doctor.
Entonces, es una falta de recursos que no se ha podido subsanar. En 11 años no se ha hecho nada. Y a pesar de que se ahogó el niño, no hemos tapado
el pozo. Doctor, hay muchas personas que nos están escuchando. Habría miles de preguntas y de situaciones. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente que nos está escuchando ahorita?
Yo creo que la gente tiene que seguir las recomendaciones del gobierno. Y el gobierno seguir las recomendaciones de la OMS. No inventar el hilo negro. No cambiar las reglas. Y no hay tratamiento para esta enfermedad. Se están probando antivirales, que posiblemente algunos funcionen, porque este virus es nuevo, entre comillas, uh-huh. es un virus mutado. Y cuando se sepa que hay algún medicamento que ya esté aprobado y que sea efectivo, bueno, la producción masiva de medicamentos es mucho más fácil que inventar un medicamento nuevo.
Claro.
Pero no hay tratamiento y no hay vacunas. Vacunas va a haber en este año posiblemente, pero cuando llegarán a México con esta burocracia, pues van a llegar para el año que entra.
No lo sabemos.
Muy tarde. Entonces, hay que seguir las recomendaciones, y hasta ahorita son únicamente epidemiológicas, contención de la enfermedad. Si en tu familia, incluyendo hijos, nietos, padres, tíos, todos se enferman el mismo día, es una catástrofe para tu casa. Pero si se enferman todos, pero de uno por uno, y uno se recupera y se enferma el otro a la semana, y el otro al mes, el otro a otro mes, bueno, pues todos apoyan, todos cooperan con apoyo económico y apoyo logístico, y a lo mejor no es tanta la catástrofe. Eso es en lo que estamos hoy. Únicamente contención de la enfermedad a nivel mundial, y los pacientes, ese 20% que les da neumonía, atenderlos en su casa si no están muy graves, y si requieren un aparato de respiración mecánica, pues ir a un hospital donde sabemos que se van a saturar en forma inmediata. Ve todo cualquier hospital público y privado y pregunta cuántas camas de terapia intensiva hay ahorita libres. Una, dos por terapia intensiva, tres, una, dos. Cuando lleguen 10,000 pacientes o 50,000 pacientes,
¿Qué vas a hacer?
Vas a tener que tenerlos en cuartos normales, uh-huh. atendidos por enfermeras no especializadas, por médicos no especializados, una mortalidad altísima.
Esperemos que no lleguemos a esas instancias.
Que no llegue ese momento.
Pero es muy probable.
Esperemos que no.
Esperemos que no.
Doctor, muchísimas gracias. De verdad que tenerlo aquí, sabemos lo complicado de su agenda, aparte con esta situación más complicada todavía. Sabemos que estamos hablando ante una eminencia en estas cuestiones. No sabe cómo le agradecemos a nombre del auditorio de la Zeta, porque es importantísimo esta comunicación.
Yo sé que es una estación grupera, pero la difusión de del conocimiento de esta crisis que tenemos en este país, en el mundo, algo nuevo, pues es muy importante.
No, y aquí más que nunca muy útil, porque nosotros llegamos a muchísimas más personas, y entonces es súper importante que de los labios de alguien como usted, muchísimas pues se sepa todo este conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Es su casa.
There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.